Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Señor, te amamos tanto esta mañana. Te damos gracias por el gran privilegio de conocerte, de tener tu palabra en nuestras manos, de poder reunirnos, de poder aprender más y más de ti. Abrimos nuestros corazones esta mañana. Yo pido que me ayudes a mí a compartir en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en una serie en los últimos meses, ya yo creo que ya como 2 o 3 meses, acerca de batallando contra con la incredulidad. Y hemos visto que el objetivo es ver que la manera más eficaz de luchar contra el pecado es luchar en contra de la incredulidad. El creer en las promesas que Dios nos da porque nos ama sin condiciones y nos ama eternamente. Entonces, ¿cómo luchamos en contra del pecado? Luchando en contra de la incredulidad. En el que no escatimó a su propio hijo. Y yo he decidido en los últimos meses que este es mi versículo favorito. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios no retuvo ni a su propio hijo, ¿cómo no va a tratar con nosotros de una manera amorosa, generosa, buena? Cuando empezamos a dudar de la habilidad de Dios de suplir nuestras necesidades, entonces empezamos a buscar el cumplimiento de nuestros anhelos y deseos en otras cosas. Entonces, cuando pensamos que Dios ya no puede cumplir o que Dios no va a cumplir, cuando no creemos, le creemos a Él, buscamos otra manera de solucionar nuestras vidas. Hemos visto algunas de las repasando algunas de las de los títulos o de los sermones, cuando nosotros no pensamos que Dios va a hacer justicia por nosotros, entonces que pecamos con el rencor, pecamos con falta de perdón, o cuando pensamos que Dios no puede cuidarnos o que Dios no nos va a cuidar, entonces pecamos con la ansiedad y tomando nuestras vidas en nuestras propias manos. ¿Fe qué es? Fe no es simplemente creer que Cristo existe o que Cristo existió. No es simplemente creer que Él murió por nuestros pecados, no, es creer, ir a Él o venir a Cristo para recibir la satisfacción de nuestras necesidades y anhelos. La incredulidad es abandonar a Cristo o no creer para encontrar la satisfacción en otras cosas, ¿no? De todo en otras cosas. Entonces, ¿qué hemos dicho? No es simplemente estar de acuerdo con un hecho histórico, es un deseo, un apetito en el corazón que acude a Cristo para ser saciado. Cristo dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de el pecado de la codicia. ¿Por qué tendemos a desear lo que no es nuestro, lo que no nos hemos ganado y lo que pertenece a otro, ¿no? ¿Por qué? De todos los pecados, la codicia es suficientemente importante para que Dios lo hubiera metido en los 10 mandamientos. Lo incluyen así como en los 10 grandes, ¿no? Éxodo 20:17 dice, a ver, escucha, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Pues vamos a ponerlo un poco, voy a mover esto que me da el reflejo, ahí, gracias. En el siglo XXI en que vivimos, pues yo no sé tú, pero yo no tengo ni asno ni buey en mi casa, pero tenemos otras cosas, ¿no? Podríamos decir, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esposo, ni sus cosas, sus electrodomésticos, ¿no? Su vida más fácil que la tuya, su coche, su trabajo, su apartamento en la playa. No codiciarás su moto, su situación, su puesto, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué? Que dijo, ni nada que sea de tu prójimo, no codiciarás. Vamos a mirar una definición, la definición que da Piper de la codicia es cuando deseas algo tanto, tan fuerte que dejamos de contentarnos en Dios. ¿Por qué? Porque deseamos otra cosa tan fuerte. Lo opuesto de la codicia es la satisfacción, el contentamiento en Dios. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La codicia, la avaricia es idolatría porque las cosas empiezan a ser el foco de tu atención y de donde recibes tu satisfacción y tu razón para vivir. Ahora, el contentamiento de tu corazón, la satisfacción de tu vida, lo promete satisfacer Dios. Entonces, parece que los 10 mandamientos empiezan y terminan con lo mismo. Éxodo 20:3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí o además de mí. Son dos iguales, el que dice no tendrás dioses y el último que dice no codiciarás nada que pertenece a otro. No codiciarás, en mí encontrarás tu satisfacción. Si nos obsesionamos con algo, con lo que sea, con un ascenso, con encontrar pareja, con lo que tú mete ahí en lo que quieras, ¿no? Lo que más te preocupa que no sea recibir o encontrar tu satisfacción en el Señor. Cuando tú te obsesionas con eso, lo que ocurre es que deseas algo de forma tan fuerte que dejas de contentarte en Dios. Lo opuesto de obsesionarnos con algo hasta cegarnos es lo único en que pensamos, lo único, el trabajo, la familia, las necesidades, lo que sea. Entonces, en eso empiezas a encontrar tu satisfacción y te cegamos a encontrar tu satisfacción en Dios. La avaricia es un corazón o divide el corazón en dos. Un corazón codicioso está dividido entre dos dioses. Así que Pablo lo define como idolatría. Colosenses 3:5 habíamos leído, y la avaricia, que es idolatría. Cristo mismo nos dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a leer en primero de Timoteo 6:6. Si lo queréis buscar, es bueno buscarlo, aunque está en la pantalla. Es bueno empezar a conocer tu Biblia. Que tu Biblia sea algo conocido, como un amigo, y tú sabes, lo has leído tanto que tú sabes, sí, ese versículo está a la derecha, en esa página, ¿no? Ya lo reconoces. Primero de Timoteo 6:6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora, si nosotros miramos aquí el contexto en el que está escribiendo Pablo, él está escribiendo a Timoteo, que estaba en el ministerio, él estaba escribiendo a Timoteo, hablándole acerca de algunos ministros que estaban buscando enriquecerse, del Evangelio, ¿no? Entonces él dice, cuando tú empiezas a mezclar las dos cosas y ver cómo vas a sacar dinero de tu ministerio, entonces dice, pues hay es dañoso, ¿no? Mucho que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y hemos visto esto, si conoces a algunas personas, ¿no? Has visto cómo no se puede mezclar el amor a Dios y el amor al dinero. Pablo da pautas a Timoteo y algunas advertencias. Versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios. Necesitamos saber lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Porque miramos alrededor y si dices, ah, pero él, ah, pero ella sí se lo permite, él sí se lo permite, él sí lo hace y además parece que ama mucho al Señor, él vive de esta manera y parece que no le pasa nada, ella es media mundana, tiene un pie en el mundo y un pie en el cielo y parece que le va todo muy bien, pero dice, pero tú, hijo de Dios, tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? Tú no riges tu vida por lo que dicen los demás. Tú dices, ¿qué es lo que Dios me dice a mí? A mí. Es lo que comentó la semana pasada Antonio. Él dijo, tú no miras la sociedad y no vives porque así vive la sociedad. Tú miras la palabra de Dios y ¿qué es lo que la palabra de Dios te dice a ti? Entonces yo no miro la gente a mi alrededor y digo, bueno, pues él se lo permite, ella se lo permite y parece que viven muy bien y no, dice la palabra de Dios, pero tú, oh hombre de Dios, pero tú, oh mujer de Dios, pero tú, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Dice, huye de querer enriquecerte del evangelio, de amar al dinero. Pelea la buena batalla de la fe. Dices, tú fuiste llamada a la vida eterna. Todos nosotros fuimos llamados a la vida eterna, esa vida que va a durar para siempre. Esa es donde a lo que Dios nos ha llamado, no a las cosas de este mundo. Huye de la codicia, dice, pelea por la fe, lucha por tu fe. Luchamos por el contentamiento, luchamos por la fe en las promesas de Dios. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo que significa creer en Cristo es experimentarle como la satisfacción del hambre y sed de nuestro alma. La fe es experimentar contentamiento en Cristo. Entonces, ¿qué? La batalla de la fe. Parte de la batalla de la fe es mantener tu alma satisfecho en Él y seguir creyendo que Él satisfagará cada necesidad y cada anhelo que tengas. Ahora, Pablo no solo nos anima a pelear la buena batalla, también nos enseña un secreto en Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes aprender a estar contento, ¿vale? Es algo que puedes aprender. Si tú eres una de esas personas que nunca está satisfecho. Yo encuentro personas, nunca están satisfechos. Les dan un nuevo trabajo, le pueden sacar todo lo negativo. ¿Los conoces tú? A lo mejor tú eres una de esas personas. Y es fácil caer en eso. Es fácil caer en eso de ver lo negativo en la vida, ¿no? Ver lo negativo en tu alrededor. Y ahora mismo no, probablemente es bueno que no puedo pensar en un buen ejemplo, ¿no? Pero es, que siempre se quejan, siempre se quejan. Cuando llegan a su hotel en vacaciones, en vez de decir, ah, qué bonita habitación, están buscando lo negativo, ¿no? Bueno, ahora mismo no puedo pensar muy bien en ejemplos, pero hay muchos de la gente que no ha aprendido a estar contento, a estar satisfecho, a disfrutar de las cosas buenas en su vida, ¿no? Entonces, dice en Filipenses 4:19, no, perdón, me he saltado algo. Puedes aprender a contentarte. Mi felicidad no depende de lo que tenga o no tenga. Entonces, esto pone luz en ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, nosotros usamos este versículo para todo. Y está bien, ¿no? Pues voy a estudiar y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a aprobar ese examen, ¿no? Y claro, todo lo podemos en Cristo. Sin embargo, aquí lo está escribiendo Pablo en el contexto de esto. Todo puedo, ¿qué? Puedo tener mucho y puedo tener poco y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me puede ayudar a pasar por tiempos mejores y peores. Ahora, a mí me gustan los tiempos mejores, ¿vale? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tengo que pasar por tiempos peores, pues gloria a Dios y Él nos da el gozo durante esos tiempos. No estamos buscando tiempos peores. No es más espiritual ser pobre que rico. Dice Pablo, él los pone en la misma categoría. Dice, mira, rico, pobre, estoy bien. Con hambre, con mucho, estoy bien. ¿Estoy bien? ¿No? ¿No es más espiritual ser pobre? Hay gente que dice, uy, es que los pobres son muy felices. ¿Quieres ser feliz? Ah, no, yo no. ¿Verdad? ¿No? Nosotros creemos que Dios quiere prosperar nuestras vidas, que Dios quiere darnos suficiente para vivir, para no estar así ahogado. Él quiere darte suficiente para saciar tus necesidades y para que tengas para dar a los demás, ¿no? Sin embargo, no vivimos pensando siempre en las cosas materiales y lo próximo que nos vamos a comprar. No somos una iglesia que dice mucho amén, pero ahí hubiera quedado uno muy bien. Entonces, cuando tú te empiezas a poner nervioso acerca de tu economía o de por qué otros tienen, tú no tienes, o lo que sea, entonces ahí viene muy bien ese versículo un poquito más abajo, Filipenses 4:19, y mi Dios, ¿qué? Suplirá. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es nuestro proveedor. Dios es el que suple, ¿vale? Cuando la avaricia levanta su cabezota, tú puedes predicarle y decir, Dios es el que suple mi necesidad. Ahora vamos a ver cuatro observaciones sobre la codicia. Número uno, las cosas nunca traen satisfacción. Eso lo sabemos, pero nos gustaría experimentarlos en carne propia, ¿no? Eso lo cuentan, pero dice, bueno, yo quiero ver, alguien dijo, es mejor ser pobre y feliz que rico y triste, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿y así media, clase media alta y de mal humor? Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, y este era el rey Salomón escribiendo esto, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Luego Cristo en Lucas 12:15 dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Segunda observación. La avaricia ahoga la vida espiritual. Hemos visto en la parábola del sembrador que dice, pero las preocupaciones del mundo Es una persona que ha recibido la palabra de Dios, una persona que lee la Biblia, una persona que quiere seguir a Cristo. El engaño, dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. El deseo de las cosas compite con la palabra de Dios y el fruto que un cristiano puede dar. Yo creo que lo hemos visto. Yo lo he visto. He visto personas que se entregan al Señor, están emocionados. Ay, la palabra de hay un cambio, hay un celo para Dios, hay un entusiasmo para Dios. Pero a veces crecen, empiezan a trabajar y las cosas de este mundo ahogan la palabra de Dios. O también hay personas súper entregadas, pueden ser muy buenos evangelistas y en el momento que Dios les pide algo material, cierran el puño, no dan y su vida espiritual se seca. El corazón empieza a cerrarse también y su vida espiritual se ahoga. Número 3, la codicia engendra otros pecados. Lo hemos leído ya en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Santiago 4:22, codicias y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. Y es verdad. 4. La codicia decepciona cuando más lo necesitas. Cuando más lo necesitas, cuando más inseguro te encuentras, es cuando estás a la puerta de la muerte. Y no te lo puedes llevar, ¿no? Hay culturas que cuando enterran a la gente, pues también ponen ahí todos sus bienes, el oro y todo. Y 2000 años después llegan los arqueólogos, cavan, y ahí ¿qué encuentran? ¿No se lo llevó? Él no está, pero el oro queda. No lo podemos llevar con nosotros, sin embargo hay gente que vive como si él y sus juguetes y sus cosas van a durar para siempre y no van a durar para siempre ni tú ni ellos, no te los puedes llevar. No te los puedes llevar. Y luego, las cosas que dejas, que es también triste, a lo mejor tú dejas cosas y tus seres que más quieres ya se dejan de hablar porque no se dividió como querían, o a ella le tocó la figurita de no sé qué y a mí no, y yo quería el terreno y me tocó el piso, y a él le tocó. Entonces, ¿qué? Dejas, acumulas, trabajas, compras, inviertes, lo piensas, lo dejas, al final y tienes todo hecho, bien hecho, te mueres. No te lo llevas y las personas que quieres se odian. Qué buen sermón, qué alentador. No, pero es... No podemos vivir para las cosas de este mundo. Podemos disfrutarlas, podemos usarlas, podemos desearlas para poder bendecir a otros. Podemos desear prosperar en nuestra vida. Yo creo que todo el mundo debe desear un mejor trabajo. Yo creo que todo el mundo debe desear un aumento de sueldo. Yo creo que todo el mundo se debe preparar lo más que pueda prepararse para que Dios lo pueda usar. Porque yo estaba hablando con una persona una vez y dijo, pues yo, y es verdad, hay personas, hay pocas, pero hay personas, algunos, que son muy poco materialistas. Les da igual si tienen una camisa, si tienen dos, si duermen en la cama que en el suelo. Y hay así, ¿no? Entonces yo estaba hablando con una persona así. Y dice, pero si tengo 3 mudas, ¿qué más necesito? Yo digo, pero porque hay algunas personas que no tienen ni uno. No tienen nada. No tiene ni zapatos. Entonces tú debes tener suficiente visión para tu vida, que si a ti no te importa, que no tienes nada, por lo menos desear que tengas para dar. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo matamos la avaricia? Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Se lo pedimos a Dios. Señor, inclina mi corazón hacia tus testimonios. Inclina mi corazón hacia tu palabra. Inclina mi corazón hacia lo que tú piensas, hacia lo que tú deseas. Inclina mi corazón, oh Señor. Dame apetito para tus cosas. Deseo, hambre, sed. Necesitamos orar, pedir que Él inclina nuestro corazón a su palabra. Necesitamos, como hemos dicho tantas veces, hacer de estas escrituras nuestras. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Pablo está diciendo, hay personas que intentan ganar con el Evangelio. Dice, sin embargo, el Evangelio sí, hay gran ganancia en el Evangelio. Cambia tu vida, transforma tu vida, te ayuda en todo. Y cuando estás contento, qué bien te lo pasas con el Señor y con su vida y sus propósitos. El contexto de este versículo, Pablo había hablado de las personas que usaban el Evangelio para ganar dinero, para ganancia propia. Y él dice que el Evangelio sí trae bendición, sobre bendición, cuando se acompaña por el contentamiento. Tengo gran ganancia cuando mi satisfacción está en Dios. Él es mi tesoro. Nunca se acabará. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué me puede hacer el hombre. El Señor es el que me ayuda. Si tú estás ahora mismo pasando por situaciones difíciles, económicas, tú dices, el Señor es el que me ayuda. El Señor es el que está a mi lado. Cuando te fías de esa promesa, puedes realmente matar la codicia. Colosenses 3:5, haced morir avaricia, que es idolatría. Dos cosas rápidamente antes de tomar la Santa Cena que fomentan el contentamiento. Uno es la gratitud y la generosidad también mata la avaricia. Cuando lo que tienes empieza a parecerte poco, empieza a dar gracias por lo que tienes y pide que Dios ponga tu vida en perspectiva con el resto del mundo. Si tú sabes leer, eres más rico que no sé cuántas personas. Si tú tienes un poquito de chatarra en tu bolsillo, tienes más que la mayoría del mundo. Si tú tienes más de un par de zapatos, multimillonario en muchos lugares en esta tierra. Entonces, que Dios ponga tu vida en perspectiva y que vivas una vida agradecida. Vamos a vivir vidas agradecidas por lo que tenemos. Y luego, cuando empiezas a temer al futuro económico, sé generoso. El mundo te dice, no des, no compartas, no invites, no pagues, cuídate, vienen tiempos difíciles, la crisis va a empeorar, y nadie va a tener trabajo, así que cuida lo poquito que tienes para ti. Eso es mentira. Tú sé generoso con lo poquito que tienes. Sé generoso con tu vida. Sé generoso con tu tiempo. Sé generoso con tu dinero. Y sí, matas el temor al futuro, matas la codicia, la avaricia, lo matas con tu generosidad. Yo lo he experimentado en mi vida. Cuando yo empiezo a ponerme un poco nerviosa acerca del futuro, doy. Doy. Porque yo quiero vivir libre del dinero. Yo quiero vivir libre del materialismo. Yo quiero poder vivir libre, respirar libre. Uf. Cristo dice, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temerá, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? No sé si puedo pedir a Kenny, al equipo de música que pasen. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Dorita va a pasar también. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando nos acercamos a la mesa, podemos pensar en lo generoso que es Dios, su generosidad, cómo él dio todo lo que él tenía para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito. Es generoso. Es bueno. Es un Dios dador. Nos acercamos esta mañana a la mesa del Señor, recordando su generosidad hacia nosotros.